Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Victoria registra 42 nuevas infecciones por COVID y 8 muertes en las últimas 24 horas. El viceprimer ministro ejerce presión sobre estados y territorios para que acepten más llegadas semanales de australianos desde el extranjero. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firma en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estos son los titulares del miércoles 16 de septiembre. Victoria ha registrado 42 nuevas infecciones por COVID y 8 muertes en la última jornada. El número de casos activos en el estado ha caído por debajo de 1.000 por primera vez en meses. Ahora son 991 casos activos. Hay 17 personas en el hospital que reciben tratamiento por COVID, 11 de ellas en cuidados intensivos y 6 con respiración asistida. En las últimas 24 horas se han realizado más de 14.000 pruebas, lo que supone casi el doble de las realizadas el día anterior. El premier Daniel Andrews dice que las cifras van por buen camino, pero insta a los victorianos a ser pacientes.
I appreciate the frustration. Everyone would love to get to the end of that journey as fast as possible. Everyone would like to go back to normal.
Entiendo la frustración, a todos les encantaría llegar al final de este viaje lo más rápido posible y a todos les gustaría volver a la normalidad, pero esa no es la realidad a la que nos enfrentamos. Ninguno de nosotros, independientemente de dónde viva, el negocio que manejemos o nuestras circunstancias, ninguno de nosotros puede fingir que la realidad que enfrentamos no es real. Es por eso que no nos sentiremos presionados para tomar decisiones que simplemente no sean las correctas, decía el premier. Los funcionarios de salud de Victoria han anunciado planes para reanudar las cirugías electivas. Y la ministra de Salud del Estado, Jenny Mikakos, dice que hay 60.000 personas en lista de espera para cirugías. Y como adelantábamos en titulares, está aumentando la presión sobre el gobierno federal para que actúe sobre los cierres de fronteras internacionales de Australia. El viceprimer ministro Michael McCormack ha pedido a los líderes estatales y territoriales que permitan a más australianos y residentes volver a casa. El gobierno federal espera aumentar el límite de llegadas semanales de viajeros de 4.000 a 6.000. Decenas de miles de australianos están varados en el extranjero debido a que las aerolíneas cancelan sus vuelos por los límites en el número de entradas de personas permitidas en Australia. Al menos 25.000 australianos y residentes permanecen varados en el extranjero. El líder de la oposición, Anthony Albanese, pide al gobierno federal que utilice medios del ejército para ayudarles a regresar de manera segura.
The Prime Minister and the Governor General both have access to a large jet that's capable. It's the very planes that travel.
El primer ministro y el gobernador general tienen acceso a un avión grande con capacidad. Es una aeronave que viaja a Europa y a Estados Unidos. También hay aviones más pequeños que pueden viajar a zonas más cercanas. Esos aviones están inactivos y está la posibilidad de alquilar aviones de Qantas. Se debe utilizar el sentido común. Se está pidiendo que se utilicen como instalaciones de cuarentena los centros de detención de inmigrantes en Christmas Island y otra instalación a las afueras de Darwin. Y en otro asunto, defensores de derechos humanos de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres están pidiendo una mayor responsabilidad en Victoria tras múltiples casos recientes de aparente violencia policial. La semana pasada ocurrió un incidente en el que un hombre fue pateado en la cabeza, una mujer fue sacada de su automóvil y un hombre aborigen fue derribado de su bicicleta, todo esto por miembros de la Policía de Victoria. Los defensores de derechos humanos han acogido con agrado las investigaciones de organismos de supervisión independiente sobre estos hechos. La abogada principal del Centro de Derechos Humanos, Monique Harley, dice que esta mala conducta de la policía debe tener consecuencias.
Police should never be given a free pass for violent and heavy-handed behavior.
A la policía nunca se le debe dar un pase gratuito para ejercer violencia y tener un comportamiento de mano dura. El gobierno de Daniel Andrews debe asegurarse de que la policía no esté por encima de la ley, garantizando investigaciones independientes cuando la policía cruce la línea y haga algo incorrecto. El status quo de la impunidad, donde la policía investiga las acciones de otros policías, debe terminar. Esto si quieren que las personas de la comunidad victoriana tengan confianza en ellos, decía la abogada Monique Harley. Y con otros datos del COVID, contadles que Nueva Gales del Sur ha registrado 10 nuevos casos de COVID en las últimas 20 horas, después de un aumento en el número de pruebas. Los funcionarios de salud habían expresado previamente su preocupación por los bajos niveles de pruebas en el estado durante la última quincena. Ha comenzado además un rastreo de contactos después de que un estudiante de las Montañas Azules asistiera a la escuela estando contagioso la semana pasada. Y Queensland ha registrado 0 nuevas infecciones por COVID-19. Es el cuarto día consecutivo sin transmisión comunitaria en Queensland. Las autoridades han anunciado un relajamiento de las restricciones a las reuniones y un relajamiento también de las prohibiciones de visitas a los hogares de ancianos en algunas partes de Queensland. Los residentes de Gold Coast y Darling Downs podrán visitar a sus seres queridos en centros de atención para ancianos y hospitales. El vicepremier del estado, Stephen Miles, dice que las personas que viven en esas regiones también podrán reunirse en grupos de hasta 30 personas, a diferencia del límite anterior de 10. Mientras tanto, el parque temático de Gold Coast Dream World ha abierto a los visitantes por primera vez desde que comenzó la pandemia. Nos vamos ya al exterior. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó el martes en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Este pacto fue impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, interesado en mostrarse como pacificador a 7 semanas de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección. Escuchamos a Donald Trump con traducción de AFP.
En 72 años han hecho 2 acuerdos y nosotros hemos hecho 2, como saben, en el periodo de un mes. Y eso es por su liderazgo y por el hecho de que está liderando el camino. Tenemos muchos países en su región, en esa parte del mundo, que también firmarán muy pronto.
Trump aseguró que otros 5 o 6 países seguirían el mismo camino, sin precisar qué países serían. Por su parte, Netanyahu calificó los acuerdos como un hito histórico.
Y las bendiciones de la paz que hagamos hoy serán enormes. Primero, porque esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y al final puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas.
Los palestinos afirman que este acuerdo es una puñalada por la espalda y convocaron a manifestaciones. Decenas de militantes se reunieron el martes frente a la Casa Blanca para protestar por la firma de estos acuerdos. Y hasta el martes de esta semana, las cifras por COVID en el mundo sumaban más de 29 millones de infecciones y la muerte de casi 930.000 personas, según un recuento de la agencia de noticias Reuters. América Latina concentraba una tercera parte de los fallecimientos en todo el mundo. Brasil registró el martes otras 1.113 muertes por COVID, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en Brasil a más de 133.000. Además, también se notificaron algo más de 36.600 nuevos casos, lo que supone un total de algo más de 4.382.000 infecciones en Brasil. Este país es el segundo del mundo con mayor número de muertes por COVID, solo por detrás de Estados Unidos, y es además el tercer lugar en número de casos, por debajo de Estados Unidos y de India. Por otro lado, México registró el martes 629 nuevos fallecimientos por COVID, elevando la cifra de muertes a 71.678, un acumulado que mantiene al país latinoamericano como el cuarto con más muertes por COVID en el mundo. Y España ha superado este martes los 30.000 fallecimientos por COVID al sumar 156 muertes más en la última jornada, lo que convierte a esta jornada en la segunda con más muertes desde el comienzo de la desescalada. En este contexto, los profesionales sanitarios de Madrid dicen estar desbordados en esta segunda oleada de la pandemia y se concentraron el martes para exigir al gobierno regional que cumpla con sus promesas de contratación de más personal y de mejora de sus condiciones laborales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, prometió este lunes más inversión para mejorar las condiciones de este sector. Y cientos de manifestantes marcharon el martes en Buenos Aires en medio de las restricciones por el COVID. Movimientos sociales conocidos como piqueteros y partidos de izquierda reclamaron más ayudas para los comedores populares. Las restricciones por el COVID han golpeado a los sectores más empobrecidos, usualmente dependientes de trabajos informales. En Argentina, la pobreza alcanza a casi el 40% de los 44 millones de habitantes y la desocupación sumaba un 10,4% al primer trimestre de año, antes de que el país fuera golpeado por la pandemia. Escuchamos a una de las manifestantes ante los micrófonos de AFP.
En general, nuestros compañeros y compañeras laburan en trabajos informales. Entonces se acrecentó un montón la cantidad de gente que concurre a los comedores, pero no así la asistencia para ellos. Es decir, estamos exigiendo políticas públicas integrales de calidad para las personas que viven en los barrios populares.
El gobierno de Alberto Fernández ha entregado millonarios auxilios a empresas privadas y ha reforzado los subsidios a sectores sociales marginados para paliar los efectos económicos de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional proyectó para este año una caída del 9,9% del Producto Interior Bruto en Argentina. Y en Perú, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, superó el martes una moción de censura después de que el Congreso no sumara los votos necesarios para forzar su renuncia. Esto en medio de una crisis política que puede conducir a la destitución del presidente Martín Vizcarra. La ministra, economista de 35 años y muy cercana a Vizcarra, estaba en la mira de los parlamentarios opositores por su plan de reactivación económica del país tras la recesión producida por la larga cuarentena de 100 días por el COVID. La cruzada contra Alba comenzó antes de que estallara la actual crisis política por la difusión de unos audios, unas grabaciones, en que el presidente Vizcarra supuestamente insta a mentir a dos asesoras en una investigación parlamentaria sobre un cuestionado contrato a un cantante. Y nos vamos a la información deportiva. En golf, el segundo gran torneo del año comienza este jueves en Nueva York. Para los organizadores, hace solo unos meses, la idea de albergar el US Open era inimaginable. Originalmente estaba programado para el 18 de junio, pero se retrasó debido a la pandemia. Tiger Woods dice que está en buena forma y espera poner fin a su racha de malas actuaciones.
You know, it's something that, unfortunately, this is our new reality. You know, this is something where we're getting used to.
Esto es algo que lamentablemente es nuestra nueva realidad. Es algo a lo que nos estamos acostumbrando, aunque no es algo que nos guste. Queremos tener a los fans y queremos que haya ambiente en el campo, decía Tiger Woods. Woods tiene 15 títulos importantes, solo 3 menos que el récord histórico de 18 de Jack Nicklaus. Y en el Tour de Francia, el vigente campeón Egan Bernal, el colombiano, quien se hundió en su intento de validar el título este año, ha quedado además fuera del equipo que participará en los Mundiales de Ruta en Imola, en Italia, a partir de la próxima semana. Bernal, el líder del Ineos, no aparece en la nómina que entregó este martes la Federación Colombiana de Ciclismo de cara a este campeonato mundial. Sin embargo, la entidad no reveló en su comunicado las causas que excluyeron a una de las principales cartas de Colombia en las competencias que se disputarán entre el 24 y el 27 de septiembre. Relegado al puesto 16 en la clasificación general individual del Tour tras la etapa de este martes, Bernal debió resignar sus aspiraciones de un nuevo título tras sufrir en el recorrido del pasado domingo, cuando perdió más de 7 minutos con el líder de la prueba, Primoz Roglic. El colombiano arrastra una lesión de espalda desde que sufrió antes del Tour. Y el esloveno Primoz Roglic es el que mantiene el maillot amarillo hasta el momento. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 73 céntimos de dólar americano y a 61,6 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubes parciales y 21 grados de máxima. Adelaide, nuboso con 24 de máxima. Melbourne, nubes con 22 grados. Canberra, nieblas clareando en la tarde y 21 de máxima. Brisbane, posibilidad de lluvias con 24 grados. Sydney, soleado con 25 de máxima. Y Wollongong, soleado con 24 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.